Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 del Buenos Días. Y estábamos con un alcalde que yo creo que ha demostrado bastante bien que es persona. Se trata de José Luis Álvarez, que es el alcalde de Majadahonda, un alcalde jovencísimo, capaz de ir a una cita a la que llega tarde en patinete, padre de dos niños, muy ilusionado con esta nueva etapa de la vida, porque al final, José Luis, esto es una etapa y eso lo tenéis claro todos los que ocupáis un cargo público y en este caso todos los que pasáis por una alcaldía, ¿no?
Aquí se viene a servir y cuando dejas de servir te tienes que volver a lo tuyo. Eso está claro, que esto es algo temporal y pasajero. Más o menos temporal, pero siempre temporal.
Bueno, temporal pasajero también es nuestro cuestionario de preguntas breves para respuestas rápidas que ya tiene preparada Belén Almonacid. Vamos a ello, Belén.
Claro que sí, vamos a ello. Yo me he quedado con una duda, sobre todo cuando ha dicho José Luis que si va a la playa se va para el norte. Cuidado. ¿Pero paseamos o nos bañamos?
Yo en el norte me baño. Yo necesito agua helada, de estas que te hielan la sangre. A mí me encanta el agua helada. Me baño y además me baño bien.
¿Cuánto tiempo puede durar un baño?
Pues media hora, una hora, lo que haga falta.
Por Dios, como un garbanzo de arrugado.
Como un garbanzo arrugado y morado. Y tendrá también que salir del frío, porque válgame el señor, pero venga. Es, por lo tanto, una persona fortachona que resiste bien el frío. No sé si resiste bien, a lo mejor, el estar en casa con los niños de manera constante.
Qué pregunta más difícil. Se resiste porque no queda más remedio, pero vamos, los niños tienen mucha energía, ¿eh?
Y sales con ellos bueno, ya que te gusta el patinete, no sé si a que se monten en patinete, y uno es muy pequeño con 3 años, pero sí a que vayan con las bicis y
en
con
bici,
esas cosas.
En bici sí que salgo con ellos bastante por el campo y tal, me gusta muchísimo montar en bici con ellos, me divierte muchísimo verles ahí con sus mini bicis, es muy divertido, me encanta.
Perfecto, ahora es complicado, porque lo de ir al cine es verdad que se ha reducido mucho, los estrenos son menores, pero de cine o de tele, a través sobre todo de muchas plataformas.
Pues creo que tengo todas las plataformas.
O sea, sé que nos quedamos en casa. ¿Y el mando de la tele, quién lo tiene?
Uf, desde luego que yo no.
De niños, niños.
Se ve mucha película infantil, entiendo.
Sí.
Una poca. Libro, ¿nos recomendarías uno?
Pues por hacer un poco de patria, acabamos de darle el premio Francisco Umbral a Elena Medel por Las Maravillas, así que en breve se lo presentaremos, así que pues por hacer patria. Es un premio ya con una larga tradición en Majadahonda. El año pasado se lo dimos a Vargas Llosa y este año pues le ha tocado a ella y bueno, pues si me lo permitís ya meto.
Por supuestísimo, perfecto. Siempre está permitido. ¿Un color?
Un color, el azul.
Que además lleva camisa de cuadritos, creo, más o menos, de color azulado. Azul, lo digo porque estoy sin gafas y con dos pantallas de metacrilato de entre medio por aquello de las medidas de seguridad. Corbata no llevas, pero no sé si alguna vez te la pones.
Pues a los actos un poco más protocolarios, ¿no? A los plenos siempre y a las cosas un poco más protocolarias, un poco más serias.
¿Y eres muy pejiguero con que te cuadre todo y que vaya todo conjuntamente, el perfecto conjunto?
Bueno, a medias, ni mucho ni poco.
Ni mucho ni poco.
¿Planchas o no?
Sí.
Bien.
¿Y cocinas? Estamos aquí haciendo el plan ya doméstico. ¿Cocinas?
Cocino, cocinar me encanta. No hago la comida diaria, pero me gusta cocinar mis cosas y me gusta comérmelas.
Pues venga, plato estrella, dínoslo.
Uf, no hay ninguno así especial, pero pues no, o sea, ayer, hace 2 o 3 días hice un arroz con conejo que estaba buenísimo, por ejemplo.
Uf, ¡qué bueno!
Buenísimo.
¿El sueño más inmediato, José Luis?
¿El sueño más inmediato? Uf, qué pregunta.
¿Con qué sueñas?
¿Con qué sueño? No lo sé, sueño con volar, pero...
¿En color o en blanco y negro?
En color.
¡Ah, mira! Curioso. En fin. Bueno, pues yo creo que eres humano, José Luis. Llegamos a esta conclusión, yo creo que sí. Los alcaldes también son humanos y creo que lo hemos vuelto a demostrar una semana más. Nos ha ayudado mucho José Luis Álvarez Ustarroz, que es alcalde de Majadahonda, al que le deseamos muchísima Suerte, José Luis. Pues nada, y a ver si sacamos un poquito de tiempo para el bricolaje.
Vamos
porque
a
ese pupitre que creo que le hiciste a tu hijo, a lo mejor le hace falta, yo que es una cajonera en cualquier momento.
Pues mira, te he dicho que no, y es verdad que le hice hace poco, le cambié la habitación al niño y le hice, sí, una mesa así volada, muy chula, sí.
Oh, una mesa volada tampoco tiene mucho de qué.
Bueno, no tiene mucho mérito,
no tiene,
pero quedó bonito, ya, aprovechando
el espacio
y tal. Oye,
yo no sé hacer una mesa volada.
Yo tampoco, pero una cajonera juego, a lo mejor al niño le está haciendo falta también.
La compré, la monté yo, pero la compré hecha.
José Luis, que ha sido un placer. Muchísimas
gracias.
Gracias Belén. Hasta luego.
Un placer.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
Tic-tac, tic-tac, va pasando el tiempo, son las 11 y 12 minutos y tenemos tres relojes. Y
bueno,
hay que averiguar cuál no está en la Comunidad de Madrid. Ese es el
lo has
reto.
Lo has entendido perfecto.
Reto de hoy en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Hay algunos que están mirando qué hora marca cada uno.
No,
uno marca a las 10 menos 5, otro, en fin, no. Es el que no está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Porque vamos a ir a Fitur allí a exponer, a decir qué relojes más bonitos tenemos en la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Pero se nos ha colado uno que no es. Así que vamos a ver, ¿cómo están las cosas?
Sí.
La opción A dice que es la que ha elegido el 17%.
Bueno.
La opción C, el 33%. Y va en cabeza ahora mismo como el intruso. La opción B con el 50%.
Bueno, pues nada, no vamos a decir nada porque el hecho de que uno vaya ganando, uno vaya el último, no quiere decir nada.
Nada.
Lo que están votando los oyentes a la 1:50 sabremos.
Lo que votan va a misa, nosotros no lo discutimos.
Hombre, depende, si no acierta no va a ningún lado, pero bueno.
A lo mejor os estáis equivocando.
Es la gracia del juego.
Sí, eso es.
Votar, mirar, votar y luego a la 1:50 descubrir si hemos acertado, ¿no?
Pues
esto es así, ¿no?
Lo diremos a la 1:50.
Venga, perfecto. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Un rato.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué tal? Dicen que te han visto por ahí, dando tumbos por todo Madrid. Yo ya no comprendo, te he visto sonriendo al fin. ¿Qué tal? Me pregunto si has visto París, con algún tipo de por aquí. Yo ya no lo entiendo, te sigo sintiendo al fin. Y ya, que tú ya no estás. Y ya, que el tiempo se va. Y ya, te quiero robar, te quiero robar.
Bueno, pues mañana es el Festival de Eurovisión. Y hace 4 años... Un día como hoy, me imagino que Manel Navarro estaba de los nervios totalmente y sin poderse imaginar que 4 años después íbamos a estar aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, charlando sobre su nuevo trabajo que lleva un título muy revelador, que se llama Cicatriz y que es lo que estamos escuchando. Manel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues mira, yo encantada de hablar contigo y tú me imagino que bastante más tranquilo, bastante más sereno que hace 4 años.
Sí, sí, totalmente. Y también muy, muy contento de estar aquí, la verdad.
Bueno, y muy contento de este hijo que acabas de tener y que lleva por título Cicatriz. ¿Por qué Cicatriz?
Pues bueno, quisimos reflejar un poco eso, ¿no? Venimos de un par de años un poco oscuretes, como yo digo, ¿no? Y Cicatriz, pues queríamos reflejar eso, ¿no? Cicatriz es cuando una herida ya está curada. Pero, por ejemplo, si la tuviéramos en el brazo, siempre podríamos verla y recordar de dónde viene, ¿no? Y cómo nos la hicimos. Y bueno, pues quiere decir un poco eso, ¿no? No renegar nunca del pasado, pero que estamos ya en otra cosa totalmente diferente y no paramos de tirar para adelante.
Bueno, aparte de más maduro, ¿en qué has cambiado desde hace 4 años, Manel?
Pues yo digo que hice un máster con lo de Eurovisión en cuanto a personal, por todo lo que fue y por todo lo que acabé pasando y viviendo. Yo creo que he hecho un máster de la vida, yo digo. Un máster de cómo es eso, ¿no? De recibir todo lo bueno y recibir todo lo malo en cuestión de meses y ver un poco cómo funciona, ¿no?, la vida.
Oye, yo creo que ha sido una lección que has aprendido muy bien, porque no todo el mundo es capaz de plantarle cara a la adversidad de pronto. Oye, que tampoco mataste a Kennedy,
Esto hay que decirlo.
Porque es que, vamos, esto parece simplemente, oye, la canción era buenísima, tú eres un gran cantante, oye, estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Pero es verdad que para un crío de 21 años, hombre, la bofetada tuvo que ser sonora y, como digo, no todo el mundo es capaz. O a lo mejor otro hubiese dicho, pues mira, hoy os quedáis todos y me dedico a la orfebrería o a estudiar, yo qué sé, medicina. Pero no, tú has persistido y lo has conseguido y ahí estás pisando fuerte. Eso tiene mucho valor.
Sí, no, al final había dos caminos que escoger, el que tú acabas de mencionar y el que hemos cogido, ¿no? Tomárnoslo con humor, humanizarlo lo más posible, ¿no? Que al final le pasa a todo el mundo, ¿no? Y le pasa a todos los cantantes. Lo único que yo tuve la mala suerte de que fue en los 3 minutos de Eurovisión y no fue en un concierto mío de 1 hora y media, que hubiera pasado totalmente desapercibido. Pero bueno, al final decidimos seguir por ese camino, el del trabajo, y yo no me veo dedicándome a otra cosa que no sea la música, así que ese fue el motivo principal, ¿no?, por el cual no abandonamos y seguimos luchando.
Oye, Manel, en este trabajo, en Cicatriz, estás muy bien acompañado, ¿eh? Vamos, estábamos escuchando la voz antes de Miki Núñez, que es otro eurovisivo también, pero luego estás, tienes temas con David Zotero, con Funambulistas, es decir, muy bien rodeado,
Sí, muy bien acompañado, ¿no? Y te da esa fuerza, ¿no? Después de 2 años un poco desaparecido, volver a la industria, ¿no? Y volver a sacar música acompañado de estos artistazos, ¿no? Que tengo la gran suerte de llamarles amigos a día de hoy. Y la verdad que da muchísima fuerza, ¿no? Y muchísima confianza salir con un EP lleno de colaboraciones así.
Bueno, y encima sales en nominación a los premios MIN de la música independiente, a Mejor Artista Emergente, Mejor Canción del Año y Mejor Videoclip, por Que Te Vaya Bien. Oye, no se puede empezar mejor, con mejor pie.
No, la verdad que muy muy contento, ¿no? Cuando vi las nominaciones, al final, cuando te ves nominado a alguna cosa así, pues queda un poco feo pensarlo, ¿no? Pero piensas que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y al final lo necesitábamos, tanto mi equipo como yo, ver que las cosas iban bien y que funcionaban, ¿no? Necesitábamos ya verlo y pues esa nominación nos ha hecho muy felices, ¿no? Y nos ha hecho ver que estamos haciendo bien las cosas, que es lo más importante.
¿Has encontrado ya tu estilo? ¿Te sientes a gusto con lo que estás haciendo?
Sí, me siento totalmente a gusto. Es la música que me representa, ¿no? Vengo de un tiempo que no, aparte de no poder sacar música, lo que había sacado antes era pues no, lo que te decía la discográfica, ¿no? De que al final un chaval de 20 años llega aquí a Madrid nuevo, no tiene mucha idea de la industria y al final pues tú presentas los temas y te los acaban cambiando porque dicen que así van a funcionar mejor.
Ya.
Pues tú, pues obviamente siendo un chaval de 20 años, pues dices, hostia, si estos que llevan 30, 40 años dedicándose a eso me dicen que esta es la mejor opción, pues será la mejor opción, ¿no? Pues nada, y al final, pues gracias a lo que pasó, he podido sacar la música que me gusta, me representa, sin ningún cambio y siendo yo dueño y señor de mi carrera. Que al final creo que también es muy importante.
Tú eres muy de baladita, ¿no? De música tranquila.
Sí, soy de música tranquila, pero también por el mood que he estado estos años, ¿no? Que he estado un poco tristón, digamos. Pero ahora ya el mood que tengo es totalmente diferente, estoy feliz. Y Cicatriz se va a convertir en un CD a final de año.
Uh-huh.
Y ya quisimos dejar el single de Nicky para el final, porque es el más movido, porque va a ir un poco... Los nuevos temas van a ir un poco más por la onda del qué tal que las baladitas.
Oye,
Yo soy súper baladas, ¿eh? O sea, baladas no van a faltar nunca.
Eres un romántico en el fondo.
Sí, bastante, bastante. sí.
Oye, Manel, ¿vas a ver el festival mañana o no?
Sí, mañana lo veo.
¿Pero tú eres de toda la vida de los Eurofans o no?
O sea, sí que es verdad que cuando... Si me pillaba en casa y daban el festival, lo veía. Pero hasta que no fui, no tengo la costumbre esta, ¿no? De cuando llega Eurovisión ya decir, vale, es Eurovisión, me voy a sentar y voy a verlo.
Uh-huh. ¿Te cambiarías en estos momentos por Blas Cantó?
No me cambiaría por Blas Cantó, no.
Que debe estar nervioso, ¿eh? Porque uno, en ese día previo, tiene que estar completamente atacado, me imagino, ¿eh? Yo lo estaría, desde luego.
Es que la cosa es que Eurovisión, mucha gente se piensa que es eso, pues una semana... Y te lo quitas de encima, ¿no? En mi caso fue medio año y fui el representante de un año. Blas Cantó lleva siendo representante 2 años.
Ya.
Por mala suerte, el año pasado no se pudo celebrar y ha tenido que volver a vivir lo mismo otra vez, ¿no? Y ya por fin mañana saldrá al escenario, los dejará a todos con la boca abierta porque es un pedazo de artista y ya se lo quitará de encima, más cumplido por su parte. Y luego a seguirlo reventando con su carrera, ¿no? Que estaba totalmente en auge.
Bueno, tú también lo vas a reventar, seguro, Manel, con esta cicatriz, que de lo que puedes estar orgulloso, ¿eh? Repito, no todo el mundo supera las cosas. Oye, cuesta su tiempecito, sobre todo cuando las cosas te vienen siendo muy, muy joven. Has madurado mucho, suena muy bien, Cicatriz, así que te deseamos muchísima suerte, gracias. Manel, y que haya suerte con los premios MIN.
A ver.
Si te caen los tres, vamos a estar felicísimos, pero hablaremos de ello en su momento, cuando te los lleves, que estoy convencida que por lo menos alguno cae, fijo.
Ojalá, eso iba a decir. Yo con uno ya soy feliz.
Bueno, pues...
Pero si caen los tres, mejor que mejor.
Hombre, claro, no vamos a andar con cicatería a la hora de desear, desde luego.
No vamos a decir que no.
Manel Navarro, un placer.
Un placer enorme.
Un beso enorme, hasta luego. Hasta adiós.
Luego. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo celebramos la permanencia del Geta en Primera División con su último partido de la temporada. Desde las 6, Granada-Getafe. Y en la Liga ACB de Baloncesto, Unicaja-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Voy a quedarme.
Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedarme.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Echando la vista atrás, nos parecen siempre curiosas las historias que llenaban las portadas de los periódicos hace 100 años o más. No todos los periódicos, por cierto, llevan 100 años funcionando. Pero cuando vamos a una hemeroteca y vemos esas portadas, nos llama muchísimo la atención. Ya no solamente las noticias, sino la manera en cómo estaban redactadas esas noticias. Sucesos como el de la dama decapitada y sin manos, movimientos solidarios que no acabaron como se esperaban, como el promovido por la Liga de la Alpargata. Bueno, pues 50 de esas historias se están recopilando en el libro La Gaceta del Olvido. Es un libro que va a ser una auténtica maravilla, pero para llevarlo a cabo pues se necesita un poquito nuestra colaboración. Hay un proyecto de crowdfunding a través de libros.com donde todos podemos contribuir a este proyecto del que vamos a hablar con Mónica Arrizabalaga, que es periodista de ABC. Mónica, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantada de saludarte y a todos tus oyentes de Onda Madrid.
Bueno, y también voy a saludar a Federico Ayala, que es responsable de archivo y documentación de ABC. Federico, muy buenas.
Muy buenos días, Eli, muchísimas gracias y a ti y al programa.
Bueno, la ventaja que tenéis, Mónica, en vuestro caso, es que ABC es un periódico que lleva funcionando más de 100 años. Por lo tanto, el archivo de ABC ya supongo que será una auténtica joyita, una mina de la que sacar oro, en este sentido, en fin, en grandes cantidades, ¿no?
Sí, sí, es una joya. Hemos hecho arqueología y hay estratos, de como dirían los arqueólogos, que se remontan hasta la antigüedad. La verdad es que ha sido una oportunidad muy grande de conocer la historia del periodismo en España desde finales del 19.
Oye, Federico, que decía yo que uno cuando va a una hemeroteca, yo tengo que confesar que no he pisado una hemeroteca desde que iba a la universidad, por voluntad propia. Luego es verdad que las radios y los periódicos, los medios de comunicación tenían sus propias hemerotecas, que ahora ya están digitalizadas. Pero eso de ir a una hemeroteca a pie, coger los periódicos de hace un montón de años, de 1914, en papel, y leer las noticias, ya no solamente los titulares o, digamos, la naturaleza de la noticia, sino la manera en cómo se redactaban, eso es una auténtica delicia.
Pues sí, y además es una delicia lo que dices tú, Eli, porque es muy raro ya poderlo hacer. Por cuestiones de conservación, las hemerotecas suelen ponerte la versión digital.
Sí.
Pero en el caso de nuestro, en ABC, sí que tenemos la posibilidad de ver esos periódicos. Y cómo huelen, ¿eh? Es que el olor Es increíble. Y cuando han pasado más de 100 años y ves lo que interesaba, la publicidad también es muy interesante.
Bueno, divertidísima, ¿eh? Esos engüentos, esas cosas que se vendían y la manera en que se anunciaban, es que son fantásticos, fantásticos. Oye, Mónica, ¿cómo surge esta idea de promover la Liga la Gaceta del Olvido?
La Gaceta Olvidada, sí. Pues mira, esto surgió hace un año. A mí me encargaron en el periódico que rescatara historias olvidadas de nuestro publicadas por ABC, ¿no? Entonces, yo me metí en faena, ayudada por Fede, y fuimos rescatando muchas historias muy curiosas de todo tipo, porque un periódico tiene historias de política, de sociedad, de cultura. Y nos llamaron de libros.com que les estaban gustando, que porque no nos animábamos a escribirnos un libro, nosotros lo pensamos y nos lanzamos a ello, pero no solo con las noticias publicadas en ABC, que nos parecía más reducido, sino abriendo nuestro abanico a tantos periódicos que había en la época y que hoy muchos han desaparecido.
Oye, Federico, hacéis una pareja perfecta, ¿eh? Porque es verdad que Mónica es periodista y entonces supongo que aportará esa visión que después nos va a hacer ver seguramente a todos cómo el periodismo de hace, 100 años ha influido en el periodismo actual, evidentemente. Y luego por otro lado estás tú, que eres el que mete la mano en el bolsón, ¿no?, de los archivos y saca y dice, mira qué cosa más maravillosa acabo de encontrar.
Sí, sí, porque además, como decías antes, es una mina, pero las minas hay que coger un pico y una pala,
claro,
cavar y ir extrayéndolo. Y efectivamente, porque Mónica tiene el olfato de periodista pura y dura. Yo llevo 30 años en el periódico y aunque escribo cosillas, soy más documentalista que periodista, y entonces esto lo hemos planteado como si fuese una noticia actual, como si tuvieses que cubrir cualquier información, lo único es que basándote en estos periódicos. Y ha quedado muy bien. Yo creo que hay historias muy 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 interesantes.
Aquí lo complicado, Mónica, habrá sido elegirlas, ¿no? Porque claro, hay tantas historias y tantas historias apasionantes, unas curiosas, otras que nos explican el por qué están pasando ahora algunas cosas que a lo mejor eso hace 90 años ya tenían su origen. Claro, uno mirando hacia el pasado es mucho mejor, más fácil que mirar al futuro para encontrar explicaciones a lo que ocurre. ¿En qué te has basado? ¿Simplemente en tu olfato periodístico o has seguido algún tipo de estructura para elegir esas noticias que van a formar parte de este libro?
Bueno, es una selección un tanto personal de Fede y mía, pero hemos querido que el libro sea como una especie de gran periódico, entonces que tengan como las secciones, el lector tenga las secciones que se podía encontrar hoy en cualquier periódico. O sea, tenga una sección como de noticias de Nacional, otra de noticias de deportes, otra de cultura, entonces bueno, pues queríamos que fuera, que no todo tuviera un tinte político ni... Entonces ha sido más fácil en ese sentido porque, bueno, pues ya vas por temas, ¿no? Y ya una vez allí, pues es verdad que uno lleva a otro, sacamos este o mejor este que es más interesante. Aún tenemos algunos en duda porque hay muchos. La verdad es que podíamos hacer muchas ediciones de Gacetas Olvidadas.
Oye, ¿te has encontrado con alguna noticia de esas que dices, pero esto es una joya, que te haya impresionado? No sé si la noticia de la dama decapitada y sin manos, que esto será sección sucesos, o la Liga de la Alpargata, que será un poco más social o político.
Sí, mira, la de la dama decapitada y sin manos la hemos rescatado porque es un tema que Galdós pues anunció a sus lectores en la prensa que iba a escribir sobre ello. Él había escrito sobre el crimen de Fuencarral tan famoso y les dijo, bueno, y también tengo este otro que os voy a contar. Pero nunca llegó a contarlo. Entonces, claro, nos surgió el interés por ver qué tema le había llamado tanto la atención a Galdós Y bueno, nos pusimos a buscar ahí en los periódicos de entonces qué dama podía estar decapitada y sin manos, y ya la encontramos. Uh-huh. Y fue apasionante, pero luego hay historias pues de periodistas que se adelantaron a la noticia, que publicaron, Julio Burrell publicó un artículo de la caída de un coloso, que fue la caída de Cánovas, y lo publicó antes de que se produjera. Incluso Cánovas y Francisco Silvela le felicitaron porque había dado en el clavo de cómo se iba a desarrollar aquella sesión parlamentaria. Uh-huh. Hay muchas cosas, alucinantes. A mí, como periodista, me han parecido preciosas.
Claro, lo bueno de este libro es que, aparte de enterarnos de muchísimas cosas y que, en fin, es interesantísimo, seguro que nos va a hacer que cada uno por nuestra parte sigamos investigando, porque claro, uno ya le empieza a picar, a mí ya me está picando el gusanillo sabiendo que, por ejemplo, habéis recuperado la nota del crimen que inspiró a Lorca para Bodas de Sangre. Esto es una maravilla. Claro, uno, claro, y más siendo periodista, dice, uy, qué envidia de trabajo, voy a ver qué es lo que encuentro y me voy a meter yo en otras hemerotecas a ver si sigo encontrando noticias curiosas, que supongo que tampoco, que también es un poco vuestra intención, ¿no? Despertar la curiosidad de la gente y el interés de la gente por las hemerotecas, por las noticias del pasado y por el periodismo de hace años.
Sí, efectivamente. La verdad.
Sí. Yo, si me permite,
Federico, sí, sí.
Este libro no es un manual, no es un tratado de periodismo. Es un homenaje al papel del periodismo. Cómo el periodismo refleja nuestras vidas, y hace 100 años tiene que ser los periódicos. Pero es un poco esa reivindicación del papel del periódico, y que alguien, cuando termine el libro, tenga esa curiosidad, que haya historias que le hayan interesado más y menos, como pasa cuando lees cualquier periódico, escuchas cualquier programa de radio o ves cualquier programa de televisión. Hay cosas que te interesan más y menos. Pero es un homenaje, es decir, es un acto de amor a la función de las hemerotecas, y que la gente sigue investigando, claro.
Uh-huh. Oye, Federico, tú que has visto tanto documento y has indagado en tanto archivo, ya decimos, la naturaleza de las noticias es completamente diferente si nos vamos a periódicos del siglo, de finales del XIX o de principios del XX. Pero ¿y la tipología? ¿Qué bonita era? ¿Qué tipos de letras que ahora son impensables en un periódico se podían ver entonces?
Ahora, lo que sí que es curioso es la cantidad de palabras que cabían, porque las letras hoy en día posiblemente no nos resultasen tan interesantes. Viéndolos con nostalgia, sí, pues están muy abigarrados, claro, tenían que aprovechar el papel y demás. Hay muchas noticias. Hoy en día nos hemos acostumbrado a la imagen, a que todas las páginas tienen que respirar de alguna manera, con muchos apoyos, y ahí se metía el texto puro y duro, pum, 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 una cosa detrás de otra, y había que leerlo de arriba a abajo. Pero era muy interesante. Yo casi leo más periódicos antiguos que actuales por mi trabajo.
Ajá, hombre, en tu caso sí. En el de Mónica es más el periodismo actual, pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que vais a tirar abajo a ese viejo dicho que hay de que no hay nada más viejo que un periódico de ayer. Pues no es verdad, porque hay veces que lees un periódico de hace muchos años y de, por lo que tú apuntabas antes, ¿no? ¿Qué visión de futuro tenían? Por eso ahora está ocurriendo esto otro, ¿no? Por aquella noticia de 1932. Eso es así.
Claro, te pasa. Bueno, ahora mismo lo estamos viviendo con la pandemia. Sí. Y estamos volviendo a vivir situaciones que vivieron en el 18 con la mal llamada gripe española. En el fondo, los seres humanos no hemos cambiado tanto, y lo que les interesaba a nuestros antepasados hace 50 o 60, 70 años, pues también nos puede, creemos que hoy día también interesa. Bien contado, son historias que te agarran.
Oye, Federico, ¿cómo podemos echaros una mano con esa campaña de crowdfunding? ¿Cómo contribuimos?
Es muy sencillo, Eli. Es en la página libros.com, Hay una serie de libros en campaña, ahí está la Gaceta Olvidada, y hay una serie de posibilidades para hacerse mecenas. Uh-huh. Mecenas lo que hace es, va a recibir, compra el libro o lo que quiera, hay un libro o dos libros y demás, por anticipado, y recibirá en su momento, cuando se edite, recibirá el papel con además una dedicatoria especial en las páginas de cortesía.
Oye, pues contad con nuestra colaboración, libros.com, más fácil es que no puede ser. Entramos ahí, claro. Compramos el libro, echamos una manita y hacemos realidad este magnífico trabajo. Que supongo, Mónica, ¿cuánto tiempo lleváis con esto?
Pues un año llevamos. Un año más o menos, sí. Nos ha costado mucho empezar a seleccionar primero y descartar otras historias y sí, un año llevaremos.
Bueno, pues un año de trabajo duro que se merece su recompensa, así que ahí nos encontraremos en libros.com. Mónica Arrizabalaga, periodista de ABC, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eli, ha sido un placer.
Lo mismo te digo, Federico. A seguir archivando y a seguir documentando. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Un beso a los dos. La Gaceta del Olvido. Que no se le olvide a nadie.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así el Real Madrid
este año su
partido. Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Siempre cerca de la noticia.
En el sur de Madrid vuelve
en la Sierra de Guadarrama.
En el suroeste se eliminan las restricciones.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Atleti, 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 Atle
Bueno, pues a las 8 de la tarde de mañana sábado ya tendremos un flamante ganador de la Liga. Y habremos ganado los madrileños, porque ya sabemos todos que el Madrid o el Atleti, uno de los dos equipos madrileños, va a ser el que viva una auténtica fiesta, que este año tiene que ser una fiesta, eso sí, tranquila, ¿eh? Se pide a los seguidores del equipo ganador que lo celebren en su casa, que no acudan a las fuentes de rigor, ni a Cibeles si gana el Madrid, ni a Neptuno si gana el Atleti, que se queden en casa. No van a ir los futbolistas a las fuentes. Yo esto lo voy diciendo ya de entrada para que todo el mundo se tranquilice. De hecho, desde las 7 de la tarde, un total de 130 agentes de la Policía Municipal van a estar vigilando ambos emplazamientos. Bueno, por allí anda nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Cuéntame cómo está el asunto a estas horas, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, está ya preparado ese dispositivo policial que se desplegará mañana a partir de las 7 de la tarde con 130 policías en este entorno de Cibeles y de Neptuno, un perímetro de un kilómetro, también sus aledaños. En principio no está pensado cortar el tráfico, aunque si hubiera muchas aglomeraciones habría posibilidad de impedir el tránsito de coches. Se van a utilizar drones también para controlar desde el aire y se establecerán varios anillos de seguridad para controlar, entre otras cosas, la venta ambulante y el consumo de alcohol en las calles. Ya sabemos que tanto la delegación del Gobierno como el Ayuntamiento, los clubes, han hecho un llamamiento a los aficionados para que no acudan a estas fuentes y para que celebren el título en casa, con amigos o con familiares. Esta mañana hemos querido conocer las intenciones de los madrileños.
Pues a mí no me gusta el fútbol, pero a mi hijo Rodrigo pues le encanta, y lo veremos en casa y lo celebraremos y ganará el Atleti, a ver si es verdad. Y con el abuelo y el padre, porque yo soy poco futbolera.
Yo soy del Atleti.
Y yo soy del Madrid.
Y lo vamos a celebrar juntos, viéndolo en algún sitio, que gane mejor.
Pues sí, aunque esperemos que gane el Madrid.
Digo el mejor, mejor.
A mí no me gusta el fútbol, en verdad. A mi hijo y a mi marido sí. No lo van a celebrar viniendo aquí a Neptuno, porque son del Atleti, pero lo celebrarán allí en el barrio.
Tengo 15 años y juego en el Rayo Vallecano femenino. Soy del Real Madrid, entonces este fin de semana quiero que gane el Real Madrid contra el Atleti. Si gana, pues estaríamos en mi casa y pues no sé, nos alegraríamos mucho, porque es muy importante para mí.
No soy futbolera, pero bueno, a mi familia sí que le gusta el fútbol. El fin de semana pasado sí que quedaron para ir al campo del Atleti, que estuvieron allí. Entonces esta vez, como juegan fuera, pues bueno, han quedado para verlo en un bar de amigos, y luego si tienen suerte pues venir a celebrarlo a Neptuno, aunque la entrega de copas, si la consiguen, sería el domingo, pero bueno, ellos el sábado por la noche piensan celebrarlo.
Pues yo creo que la gente va a venir a celebrarlo, porque bueno, no se ganan todos los años un título, entonces, y luego la gente tiene ganas de fiesta, entonces pienso que va a salir muchísima gente, o sea, en todo Madrid, vamos, no solo aquí, en todo Madrid a celebrarlo. Y pienso que va a haber ambiente.
En la plaza de Cánovas del Castillo se va a prohibir el estacionamiento de vehículos en las zonas donde normalmente están autorizados a aparcar, para que todo esté más despejado. Y recordamos que se va a desplegar un dispositivo importante en el entorno del Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas y también en el Wanda Metropolitano, pese a que el equipo rojiblanco esta vez compite en Valladolid.
Bueno, pues veremos, a ver, mucha expectación entre los seguidores de uno y otro equipo, pero repetimos, gane quien gane, ningún jugador de los del equipo ganador va a ir a su fuente correspondiente. Por favor, que la gente se quede en casa, que lo celebre abriéndose una botella de cava, pero dentro de su casa, que no la liemos, ¿vale?
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y hoy estamos muy contentos en los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías ha seleccionado este programa, el de las 10 de Buenos Días Madrid, como finalista en la categoría de Mejor Comunicador de Ciberseguridad de la segunda edición de los Premios Pericia Tecnológica. El resultado final lo vamos a conocer el próximo 23 de septiembre, pero lo cierto es que esto suena tópico, pero es que es verdad que te nominen ya solamente a un premio, ya es el premio por adelantado prácticamente. Bueno, tenemos con nosotros a un señor que pasaba por aquí, que se llama Fernando Mairata, que es el presidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, a que no conocemos de nada, le hemos invitado precisamente para hacerle la pelota, a ver si nos da el Fernando Mairata, compañero de esta casa y presidente de esta asociación. Muy buenos días.
Buenos días, lo primero, daros la enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí, un matiz ahí, bueno, el sí. premio realmente no es al programa, sé que trabajáis en equipo, que,
sí.
que somos un gran equipo aquí en Onda Madrid. Pero bueno, las que estáis nominadas realmente sois tú y Nieves.
Pero bueno,
pero bueno,
esto es el equipo, sí, claro
pero,
que sí.
Pero bueno,
sí.
se habla de... Ten sí. en cuenta que la categoría es comunicador,
ya.
no es programa. Uh-huh. Pero bueno, sí, se reconoce también a todo el equipo que hace un trabajo fantástico y sobre todo por el servicio público que hacéis, que es fantástico.
Bueno, hay que decir, que lo decía yo en broma, que no nos hemos traído a Fernando, que como digo, es compañero de esta casa desde hace ya una temporadita, no nos lo hemos traído para hacer la pelota. Entre otras cosas, porque creo que tú ni pinchas ni cortas en el jurado, ¿no?
No, de hecho,
por suerte
lo tenemos montado que sí. esto no consiste en que se lo doy a mis amigos, ¿no?
Ah.
O sea, esto funciona de la siguiente manera y es las nominaciones las hacen los socios de PTEC. Una vez que ya tenemos las nominaciones, los propios socios son los que votan sobre esas nominaciones que se tienen y los tres con más votos son los que pasan a ser finalistas. En ese momento, pues yo sí me encargo de hablar con los que habéis llegado a la final, ver si aceptáis ser finalistas.
¿Cómo no vamos? ¿Hay alguien que alguna vez no lo haya aceptado, no ser finalista? Bueno, por favor. ¿Pero cómo vas a decir que no quiero ser finalista, que no quiero que me den
pero
un premio?
Pero puede haber el caso. Entonces,
ya.
Y una vez que pasa eso, pues nosotros congregamos un jurado independiente al que le pasamos las nominaciones, ¿no? Los tres finalistas de cada categoría. Ellos son los que votan y se sabe el resultado el día 23 de septiembre, Santa Tecla, patrona de los informáticos.
Sí, señor.
Y bueno, pues yo ahí no puedo hacer nada, con lo cual si ganáis es por méritos propios, no es porque yo sea compañero o sea amigo, no.
Nada, tiene al jurado secuestrado, como los jurados de las películas americanas, de los juicios, secuestrados en una habitación hasta el 23 de septiembre. Oye, pero nos ha hecho muchísima ilusión, siempre que te nominan a un premio te hace mucha ilusión, y en este caso, oye, pues... siendo tu compañero, pues mucho más. Y además nos da la oportunidad de recordar un poco quiénes sois los profesionales que formáis parte de esta asociación. Porque, claro, tú dices, profesional de peritos de nuevas tecnologías. Inmediatamente te imaginas tropecientos mil informáticos todos al mismo tiempo, pero entre vuestros socios hay un poco de todo, ¿no?
Sí, tenemos de todo. Somos un grupo multidisciplinar. Tenemos abogados, tenemos telecos, informáticos... electrónicos, delegados de protección de datos, bueno, pues un abanico muy amplio. Al final todos con el vínculo de dedicarnos a la pericia tecnológica.
Os dedicáis, claro, dices ciberseguridad, pues no, hay protegéis datos, destruís datos también que hay que destruir. Asesoráis a las empresas generalmente de cómo mantener esa seguridad, porque es verdad que a medida que van avanzando la tecnología, vamos aprendiendo más cosas todos, incluidos los malos, que decimos siempre, ¿no?
Sí, de hecho ellos tienen más tiempo, porque como no tienen que saberse las leyes para hacer las cosas de una forma legal, pues tienen más tiempo que nosotros. Pero bueno, sí, es verdad que dentro de PT yo estoy muy orgulloso de ser el presidente, porque tenemos gente buenísima. Tenemos unos profesionales fantásticos que se dedican al mundo de la ciberseguridad con sus empresas. Hay empresas que son asociadas corporativas, con lo cual ponen su marca también con la asociación y nos dan mucho impulso, que se dedican a todos estos temas, pues del tema de compliance, de legal, no solo la parte técnica. Y bueno, pues a cualquiera que lo necesite, pues ahí están estos grandísimos profesionales para dar un impulso a la ciberseguridad de sus casas.
Fíjate, el mensaje de cuidadito con lo que hacemos cuando entramos en Internet, esto lo decimos mucho los medios de comunicación y yo creo que más o menos a nivel individual vamos empezando a tomar conciencia. No siempre, ¿eh? Seguimos haciendo barbaridades. Pero a nivel empresarial, las empresas, supongo que estas sí serán muy conscientes de que es imprescindible tener un mecanismo de seguridad.
Te sorprendería.
¿Qué me dices?
Te sorprendería, sí. Hay muchas empresas que hasta que no tienen una brecha de seguridad y no ven el problema en sus carnes, no espabilan. A ver, lo bueno de programas como el vuestro, que la gente empieza a concienciarse. Es lo que hablábamos de este carácter de servicio público que llega a que podamos concienciar, ¿no?, desde las ondas a las empresas, a los hogares, porque al final no solo tenemos que tener la ciberseguridad en la empresa, empieza en nuestras casas. Y si tú te llevas el ordenador de la empresa, eres el director general, te lo cogen tus hijos y se dedican a jugar con él, eso es una brecha de seguridad. Entonces, todas estas cosas de concienciar, de ser conscientes y demás, pues es una labor muy necesaria, pero muy necesaria. Y ahí no solo tenemos que estar los expertos en ciberseguridad o los que nos dedicamos a esto. Para eso estáis vosotros los periodistas y se agradece muchísimo esa labor de concienciación para todo el mundo.
Bueno, es muy importante que todos nos protejamos, pero claro, uno de vez en cuando escucha noticias que te tiran el ánimo por los suelos, Fernando. Si Facebook o Google pueden ser víctimas de ataques de iba a decir de hackers no, de delincuentes, porque el hacker puede ser un hacker bueno.
No, los hackers son buenos.
Los hackers buenos, son exactamente. Buenos. Siempre, no sé por qué asociamos a un ataque de hackers. Pues no, los hackers son los que os dedicáis a estas cosas, ¿no? Pero si empresas de esa envergadura pueden sufrir un ataque y pueden ser víctimas de estos delincuentes, claro, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie?
Esto es muy fácil. A ver, tú sabes que roban coches. Y tú en tu coche pues pones un cepo, pones una alarma, o que roban casas. Y tú en tu casa pues pones la mejor puerta con el sistema anti-bumping, anti-todo, pones alarma y demás. Y estás también en riesgo. Pues bueno, con la ciberseguridad pasa lo mismo. La ciberseguridad, igual que la seguridad al 100% no existe, lo sabemos. El que diga lo contrario miente. Y lo que hay que hacer es poner todas las trabas que podamos a los malos.
Que no siempre se las ponemos. Seguimos tirando de contraseña 1234.
Sí, eso ya lo hablamos el día de la contraseña.
Es cierto, seguimos haciendo este tipo de cosas.
O dejando,
¿no?,
la contraseña con el post-it en el monitor, en fin, esa serie de cosas que, bueno. Pero bueno, hay que ir concienciando y hacerlo sin miedo. Al final aquí no hay que estar amenazando a la gente, que estén con miedo, no. Bueno, es una forma sana de llevar tus cosas. Bueno, pues igual que te cepillas los dientes todos los días, pues oye, cambias las contraseñas cada X tiempo. En fin, es higiene cibernética.
En caso, fíjate, esto no lo sé yo. Evidentemente, si yo... alguien hackea mi ordenador y hackea mi cuenta del banco, por ejemplo, hombre, evidentemente voy a ir a la policía directamente. Pero ¿qué ocurre si alguien me hackea mi agenda, por ejemplo? ¿Eso dónde lo denuncio?
Igual, vas a la comisaría y lo denuncias. Facilita mucho si llevas un informe pericial en el que ya das todos los datos para que la policía tenga más fácil pues localizar desde dónde se ha hecho, cómo se ha hecho y demás.
Y ahí estáis vosotros,
ahí
los
es
peritos.
Estamos nosotros.
¿Qué es lo que hacéis? Si yo ahora te digo, Fernando, alguien ha entrado en mi ordenador. Lo sé porque lo noto. Alguien, ¿tú qué haces?
Lo primero, lo que hacemos es un clonado del disco duro de tu ordenador delante de un fedatario público para establecer la cadena de custodia de la evidencia por si al final encontramos algo y lo quieres llevar a juicio, pues que no haya problemas y se pueda presentar. Una vez clonado, nosotros trabajamos con una copia y empezamos a analizar y a investigar pues todo eso que nos dices tú. Vemos los accesos, toda la actividad que hay en el ordenador, y si detectamos que ha habido algo, pues podemos analizar desde dónde se ha hecho, cómo se ha hecho, lo plasmamos en un informe y luego tú ya puedes ir a denunciarlo.
Por lo tanto, ahí está la importancia de esa Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, que lo sepa todo el mundo, PETEC. Por sus siglas, cuyo presidente es Fernando Mairata, que por encima de todo es amigo y compañero, aunque dentro de poco le vamos a ver en otros menesteres, que nos van a dar la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, así que estoy encantada. Fernando, que muchísimas gracias.
Muchísimas
no he
gracias
conseguido sobornar. Da igual que le soborne, no sirve para nada, pero traslada a la asociación nuestro agradecimiento.
Además, os va a gustar porque parece ser que al final lo vamos a celebrar en el Círculo de Bellas Artes.
Pues ahí queda dicho.